Un grupo de familiares de víctimas de las acciones llevadas a cabo por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros a mediados de los 60, principios de los 70, pedirá una entrevista al expresidente Tabaré Vázquez. ¿Para qué? Para pedirle que impulse una ley que les dé una reparación económica. Cuando era presidente, recuerdan, Vázquez había respaldado este reclamo, incluso un proyecto de ley en esa dirección que había sido presentado por el entonces diputado Daniel García Pintos, una iniciativa que después no prosperó por la resistencia de legisladores del Frente Amplio. En suma, el grupo de familiares de víctimas va a pedir entrevista al expresidente Tabaré Vázquez.
No lo va a recibir.
Bueno, se la pide porque siendo presidente él estuvo de acuerdo con este pedido y anunció que lo iba a lanzar adelante. Después quedó por el camino, pero ahí ha manifestado su disposición. Yo quiero señalar que en esta materia hay una deuda pendiente con familiares de gente que murió en diversas ocasiones enfrentando a la guerrilla, enfrentando a los tupamaros, enfrentando a quienes se alzaron en armas contra la democracia. Familiares de civiles, por ejemplo, civiles como el célebre peón Pascasio Báez, civiles como el señor Burgueño, asesinado en el copamiento de Pando y que estaba en la parada de un autobús, civiles como la limpiadora del bowling, es decir, gente que no tenía nada que ver, que en actos terroristas sucumbió por una bomba o por una bala o por lo que fuera. Pero también hay allí decenas de policías muertos en enfrentamientos con los tupamaros o no en enfrentamientos. Yo recuerdo, porque era periodista en aquel momento del diario, me tocó cubrir lo que fue uno de los primeros asesinatos de un policía en la calle, un joven policía, se llamaba Germán Garay, de 22 años, en Boulevard España, casi frente al Liceo Zorrilla. Fue rodeado en el año 69, dos, tres años antes de la dictadura. Fue rodeado por varios tupamaros para sacarle el arma, porque en aquel momento lo que buscaban los tupamaros era armarse. Y este policía hizo el ademán de defenderse y ahí lo acribillaron. Dejó viuda, un hijo y demás. Bueno, esa pobre mujer, yo no sé qué ha sido de ella, pero digo, ese caso, esos policías que estaban en la calle y que murieron a manos de los tupamaros, digo, ¿no tienen derecho los familiares a algún tipo de indemnización?
Gabriel.
Bien, yo dos cosas en primer lugar. Yo creo que el tema de las consecuencias de los enfrentamientos que ha habido en la historia del Uruguay no tiene colores, aunque creo que son situaciones que no son comparables. En el caso de esta iniciativa, en lo de Tabaré Vázquez lo metió todo junto en la iniciativa del Nunca Más, y metió todo, y las diferencias fueron en particular con mezclar todo, igualar todo y ponerlo en el mismo terreno, y por eso se sacó, no en este caso en particular. Yo la verdad que no tengo ningún inconveniente ni ninguna resabio en que se analicen estas situaciones caso por caso. Tengo la impresión, si yo no recuerdo mal, no sé si a todos, pero a muchos de ellos, que además son menos de 20, y tienen derecho a hacerlo, la dictadura los reparó. Y la dictadura les dio reparaciones y reconocimiento y todo. Si es así, creo que no debería haber doble reparación. Si no hubo, es un tema que debería analizarse institucionalmente con calma y con tranquilidad, y si les corresponde dársela, yo eso no tengo problema con eso.
¿Tú decís que hubo reparación también a civiles?
Sí. Y a familiares de los policiales y militares.
Este tema estuvo presente desde siempre. Cuando la Comisión para la Paz terminó su trabajo, hizo una recomendación de que se dictara una ley indemnizando a los familiares de los desaparecidos. Obviamente no hablaba nada de civiles o militares muertos por la guerrilla, porque el trabajo de la Comisión estaba en otro ámbito. La ley la considerábamos necesaria para evitar los juicios, para evitar procesos interminables, para darle una rápida satisfacción a las familias de los desaparecidos, pero además porque era una manera de poner un monto y establecer una igualdad, y no dejar abierto esto de que a uno le pagamos 150 y a otro le pagamos 530, cosa que depende muchas veces de ciertas influencias, de ciertas presiones, de cierto peso político, de cierta trascendencia, y que no es justo, más allá de que quizás cada uno debe recibir 3 millones, y no 150 como era la propuesta nuestra. Pero lo cierto que la ley serviría, o hubiese servido en aquel entonces, después pasó mucho bajo el puente, para unificar un criterio. Al tiempo, cuando nosotros presentamos el proyecto, surgió la iniciativa, creo que también fue García Pintos, de hacer la reparación a los civiles y militares y policías muertos. Se hizo entonces un único proyecto de ley y ahí capotó todo, porque el Frente no estaba dispuesto a votar la reparación a los civiles, policías y militares. No tengo claro si no estaba dispuesto por un tema definitivo de negarse a una reparación o si era un problema, como decía Mazarovich, que la ley venía junta y entonces eran dos temas que se veían como una especie de efecto conmutativo. Lo que está claro, mirando las cosas desde hoy, es que una situación y otra, no siendo comparables, obviamente, merecen la reparación del caso. Si se le dio alguna, no lo tengo claro, no lo recuerdo. Bueno, habrá que ver qué fue lo que se le dio o no. Quizás se le dio algo muy chico o algo de pensiones y cosas muy poco significativas. Pero yo entiendo que en ambas situaciones corresponde la reparación. Yo creo que no hay que confundir y que hay que aceptar que el terrorismo de Estado es la forma más execrable y brutal de terrorismo y que no se puede comparar con otros tipos de terrorismo. Pero creo que ha llegado el momento de que las situaciones, digamos, se vean en su globalidad. Y este tema lo uno a este tema de disculpas o reconocimientos, unos hablan de perdón, otros hablan de reconocimiento, que se está planteando para hacer a nivel del gobierno uruguayo sobre los crímenes cometidos en la dictadura. Creo que llegaría el momento, debería llegar el momento, que los tupamaros, que nunca han hecho una mea crítica en ese sentido, pidiendo perdón o reconociendo el error, hagan lo mismo, porque el país se tiene que reencontrar, se tiene que reconciliar, y no se puede ni encontrar ni reconciliar a partir de una visión hemipléjica que crea que todos los problemas estuvieron de un solo lado.
Bueno, ahí tenés el MLN que dicen que sí, que pidieron disculpas. Fernando Buidobro no se ha cansado de decirlo.
Bueno, eso puede ser que alguno individualmente, pero como institución o como grupo no. Incluso hay uno de ellos que ni siquiera, sabiendo que han sido quienes mataron a algunos civiles, han dicho hasta el arrepentido de ese acto.
Es un tema que en este caso viene a luz por un pedido de entrevista que, sabiendo que el expresidente se ha retirado de la vida política, me parece absurdo.
La vida política pública.
Podría ser algún encuentro privado. Yo creo que no ha recibido a nadie y haría bien y va a hacer de no asumir este tema ahora como un aspecto específico. La ley hay que mandarla, tiene que ser una ley separada de la ley del terrorismo de Estado. Estoy de acuerdo con Ramela totalmente. Son casos absolutamente diferentes. El que va a pedir el 21 de marzo, reconocimiento es el Estado uruguayo como tal. 30 y pico de años después, con un gobierno que no tiene nada que ver con aquel, y sin embargo es la continuidad institucional de un Estado. Y está bien. Y además es un factor importante porque el poder del Estado que le da a sus hombres armados es un elemento que cuando se desborda es que la que produce las más grandes tragedias. Ahora, la dictadura fue tan miserable con todo que hasta en eso debe haber sido miserable. Entonces, tiene que ser algo parejo, porque efectivamente esos civiles que murieron policías que murieron antes de que se desbordara el proceso, porque además los que murieron todos antes de la dictadura. Yo creo que efectivamente el Estado uruguayo y la sociedad uruguaya tiene una responsabilidad. Si se le dio algo, hay que evaluarlo, pero que tiene la responsabilidad de asumir su responsabilidad también en ese sentido, no tengo duda.
Ahora, ¿sabes que hay pregunta que se repite? Sí. Es por qué el Estado tiene que ser responsable. Diego, por ejemplo, dice, la víctima de los tupas, que los indemnicen los tupas.
No, eso es...
¿Por qué tiene que pagar Juan Pueblo?
No, eso...
Es como decir que hubiera tenido que pagar Bordaberry por toda la víctima de la dictadura.
Eso...
Sí.
Ahora, termino con una cosa. Creo que además el tema de pedir perdón como organización política o reconocer o el grado de reconocimiento o el grado de autocrítica, pues es un problema de cada organización política que la sociedad juzgará en su conjunto.
Yo comparto lo que decía Ramela recién, no hay peor crimen que el que se practica desde el Estado con el aparato del Estado. El terrorismo de Estado es el más condenable, pero fíjense que en este tema de los tupamaros hay un caso muy curioso. El periodista Leonardo Abercorn, en su último libro, Milicos y Tupas, cuenta una realidad que había sido ignorada. Y son los actos de terrorismo de Estado con ayuda de los tupamaros. Es muy curioso este hecho que ha sido denunciado y no ha sido desmentido. Está en el libro y está documentado. Allí hace declaraciones un alto oficial de las Fuerzas Armadas y varios tupamaros que participaron en secuestros, en torturas, actuando conjuntamente con el ejército y con la policía. En aquel periodo terrible donde se llevaron, se secuestraron empresarios, se los golpeó, se los torturó, en aquella búsqueda de ilícitos económicos que el ejército llevó adelante, instigado o convencido por los tupamaros que había apresado. Pero es decir, tenemos aquí un fenómeno de terrorismo de Estado más terrorismo guerrillero, los dos, juntos. Porque en definitiva los extremos se tocan, ¿no? Y los que les gustan las armas, uno ya ve, tupamaros y militares, juntos en la misma cosa. Digo, bueno, ¿cómo analizar ese fenómeno? Y lo cuento para que se vea cuán patológico es todo esto, ¿no? Cuán desgraciado fue ese periodo en la historia del país.
Terminar solamente diciendo, yo comparto también con Ramela el tema de que no voy a ahondar sobre el tema del terrorismo de Estado y el papel del terrorismo de Estado. Reitero que en el tema de si hay que hacer reparación debe hacerse y que quienes fueron víctimas de la violencia en cualquier sentido lo tienen que hacer. Y a mí me parece muy interesante. Una cosa es que el Estado asuma su responsabilidad y lo tiene que hacer. Entre otras cosas lo tiene que hacer porque hay una condena de un organismo internacional que lo obliga a hacerlo. Pero creo que además políticamente es importante para la sociedad. Creo que hemos avanzado en la asunción de esas cosas y creo que toda la sociedad debería hacerlo. Es decir, no solo asumir los roles que les ocupó. Por ejemplo, aquí hubo medios de comunicación que mintieron descaradamente durante 13 años y que apoyaron sostenidamente la política de terrorismo de Estado. Apoyado. Tiene que haber una autocrítica a esos medios de comunicación. Esos medios de comunicación van a seguir existiendo como que no, nunca jamás. Fue histórica en Argentina la autocrítica de la revista Gente, que pidió perdón públicamente por haber apoyado a Videla.
Es verdad, fue un periodo muy convulso.
Digo,
el Partido Comunista apoyó el golpe de Estado.
No, el Partido Comunista
el PCNT apoyó el golpe
de Estado. No apoyó una huelga general de 15 días contra la dictadura.
Yo digo, es necesario esta discusión. Pero si está el diario El Popular, que hablaba del peruanismo.
Fue clausurado por la dictadura, y hay un compañero desaparecido todavía.
Después, pero en el momento, pero como en febrero del 73, en el febrero del 73 salió a apoyar los comunicados 4 y 7 del Partido Comunista, pero por supuesto, diciendo que los militares estaban estaban
no
inspirándose,
estaban blancos, sí, una cantidad. Sí, sí, eso, hasta el presidente de la dictadura fue blanco.
No te enojes, Valentín, en esa época
hasta
tú estabas también.
El presidente de la dictadura fue blanco.
La izquierda jugó a favor del golpe de Estado en un primer momento, después se dio vuelta. ¿Cómo que no es cierto? Están los documentos que lo prueban, por Dios.
MP, Medicina Personalizada, cobertura total de asistencia médica. 2-711-1000 www.mp.com.uy.
Queda claro que, como dice Gabriel, merece discusión, pero seguramente ustedes están reflejando lo que la sociedad todavía sigue manifestando. Digamos, el punto final, el nunca más o el perdón, nunca llegó, no ha llegado hasta ahora. El asunto es cuándo se puede llegar a dar eso para cambien los ánimos y en
la diferencia es que la izquierda en su conjunto, incluido sobre los comunicados 4 y 7,
que apoyó la izquierda, apoyó calurosamente.
Déjame terminar de hablar. Su autocrítica, yo la he hecho la autocrítica.
Pero si acabas de decir lo contrario.
Pero eso sí, la derecha no. La derecha que le lamió las patas a la dictadura durante buena parte de tiempo, porque el golpe fue cívico y militar. No toda
la derecha,
los partidos derechos.
Por ejemplo,
todo. La derecha del Partido Nacional,
ejemplo,
que votó Echegoyen.
La calle, por ejemplo, que fue preso. La calle fue preso. Wilson fue al exilio. Esa es la derecha a la que te referís.
¿A quién
te referís?
Me refiero a la derecha, al Partido Nacional y al Partido Colorado. Bordaberry,
Bordaberry
y Echegoyen.
En todos lados
hubo
gente.
Vamos a la pausa.
Seguimos.